Le damos las gracias a nuestro invitado, ingeniero químico de la Universidad de Chile con estudios de doctorado y postdoctorado en Alemania, en Estados Unidos. Es director de la Asociación Chilena de Hidrógeno, socio gerente de Low Carbon y embajador del hidrógeno verde. Le damos las gracias a Ervin Plett. Ustedes se acordarán cuando estábamos recién en la pandemia, comenzando la pandemia, cuando estábamos, el 90% del mundo estaba confinado en su casa y los gobiernos y los bancos centrales emitiendo plata como locos para que no fuéramos a trabajar. Una cosa bien, cuando se la mira con la perspectiva del tiempo, uno dice que una cosa bien loca la que pasó. 90% de la humanidad metida en su casa sin salir por una pandemia que afectaba fundamentalmente a nosotros, a los más viejos. Porque todos los días en un año normal mueren más niños menores de 5 años que por falta de remedios y comida. Nunca se murieron 17.000 personas al día durante la COVID. Era porque los viejos podíamos colapsar los sistemas de salud. Bueno, le damos las gracias a Ervin Plett por acompañarnos. Y pasarle revista a la Estrategia Nacional de Hidrógeno, en qué está, cuáles son los avances, cuáles son las luces amarillas, pensando en que uno de los objetivos era que al 2030, queda poco, quedan 6 años y medio, Chile iba a ser el principal productor y exportador mundial de hidrógeno verde. Y cuando tú me dijiste en la primera conversación de que esto podía representar una industria como la del cobre, yo dije, a esto hay que ponerle suma y mucha atención. Gracias, Ervin Plett, por acompañarnos una vez más.
Muchas gracias por invitarme, Cote. Un gusto estar contigo y tus auditores hablando, entre otras cosas, de energía. Y parte de eso, de hidrógeno verde, ¿no es cierto? Y vamos a decir de qué se trata. Y obviamente que estamos hablando incluso con el término de economía de hidrógeno verde. ¿Crees que somos partidos? Porque eso, porque las proyecciones económicas de lo que podemos hacer son grandes. No se nos ha ocurrido entre medio un negocio tan grande como lo del hidrógeno verde, esa exportación de energía limpia. Nosotros podemos tener salmonicultura, forestal, turismo, que a ti también te encanta, pero el orden de magnitud de lo que se puede alcanzar a hacer es claramente bastante menor que lo que podemos hacer con el hidrógeno verde, y eso se compara al 2050 con la minería del cobre actual, ¿no es cierto?, que es nuestra actividad económica más grande que tenemos, claro, en Chile, como actual 10% del PIB.
¿En qué va la a ti te tocó participar en el diseño, en los contenidos, en los debates de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde? ¿En qué va? ¿Cuáles son sus luces amarillas? ¿Cuáles son sus avances? ¿Qué te gustaría que ocurriera en términos personales? ¿Cuáles son los grandes consensos profesionales donde se produce mayor diferencia? Yo, por ejemplo, advierto en la comunidad de Punta Arenas muchas preguntas, como diciendo, ¿y esto para qué nos va a favorecer? ¿Esto va a ser una industria de exportación para los países ricos? ¿Y cómo nos va a mejorar la calidad de vida a nosotros? Por ejemplo.
Mira qué simpático. Cuando nosotros nos hemos cuestionado para qué tenemos tantas cerezas si se las van a comer los chinos. ¿Por qué tenemos tanto cobre si nuestro consumo de cobre en Chile para hacer un par de ollas de cobre tampoco? Esa discusión me extraña porque nosotros somos el abastecedor de cobre al mundo, ¿no es cierto? Nosotros vivimos de esas exportaciones. Entonces hoy día, y eso hay que saberlo, nosotros importamos la energía en grandes cantidades. Y para dejarlo bien claro, nosotros el año pasado, el 2020, nos gastamos 22.000 millones de dólares en importar combustibles fósiles. Entonces, mucho tremendo negocio. Eso no es una inversión, sino que es un gasto. Y nosotros quemamos 22.000 millones de dólares en combustibles fósiles. Sin embargo, tenemos una tremenda riqueza en energía renovable. Y ya que estás tú en Punta Arenas, en Punta Arenas tenemos en Magallanes, ¿no es cierto?, en la región patagónica, tenemos grandes vientos. El viento tiene una cierta energía. Entonces, hoy día no lo aprovechamos. ¿Qué hacemos? Importamos gas, por ejemplo, para Punta Arenas, ¿no es cierto?, y lo quemamos. y estamos re contentos porque el precio del gas está subsidiado en Punta Arenas, ¿no es cierto? Y es muy barato, cuesta un octavo de lo que cuesta en la región metropolitana.
Oye, y eso que en el momento peak nosotros llegamos a producir la mitad del petróleo que importábamos en el proyecto Costa Afuera, precisamente en la región de Magallanes.
Exactamente, se trata. Entonces, en los años 50 encontramos petróleo en Magallanes y cambió la fisionomía de Magallanes, ¿no es cierto? Y la gran industria era en el petróleo, ¿ya? Entonces se cambió de tener nada más que ovejas, se cambió a petróleo. Bueno, las huellas de lo que se hizo el petróleo se ven hoy día todavía y se nos acabó el petróleo. Simplemente no tenemos, así que lo estamos importando en cantidades brutales. ¿Por qué digo brutales? Porque si yo comparo nuestro presupuesto de la nación, por ejemplo, obras públicas tiene 5 mil millones de dólares, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros invertimos en infraestructura, etcétera, reparaciones, bueno, 5 veces eso lo quemamos en el año. O sea, esa plata se fue, la quemamos. Entonces, es el colmo que nosotros estemos importando combustibles fósiles si tenemos suficientes energías renovables. Ahora bien, las energías renovables hay que salir a cosecharlas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo usar el viento? ¿Cómo puedo usar el viento en vez de quemar combustibles fósiles? Bueno, ahí donde viene el hidrógeno, yo del viento puedo hacer electricidad. La electricidad desde Magallanes es bastante difícil de sacarla fuera. Primero son pocos habitantes, así que no mucho lo que se necesita ahí, pero hoy día para producir electricidad en Punta Arenas estamos quemando gas natural importado. Esa es la realidad. O sea, cada vez que se echa a andar en el mar su electricidad, duele al bolsillo de todos los chilenos porque estamos poniéndole plata encima, ¿no es cierto? Para poder tener esa electricidad. Cuando electricidad podríamos captarla perfectamente del viento. Ahora, el problema que tiene el viento es que es variable. Entonces, si yo quiero, y no está siempre cuando la demanda lo requiere, por lo tanto tengo que esos electrones que hago en la energía eólica, tengo que almacenarlos de alguna forma. Una forma de almacenarlo es con el famoso hidrógeno verde. O sea, yo convierto esa energía eléctrica en energía química, en hidrógeno, ¿no es cierto?, y lo puedo manejar, ¿no es cierto?, y lo puedo almacenar. Ahora, si lo queremos sacar más afuera, vamos a tener que hacer otros químicos a partir del hidrógeno, podemos hacer amoníaco, podemos hacer los combustibles sintéticos verdes cuya planta están dando en Punta Arenas. Entonces, la gracia está en que vamos a tener viento que lo vamos a poder empaquetar y meterlo en un barco y exportarlo. Esa es la economía del hidrógeno. En Punta Arenas, para dejar el caso que me gusta, hay muchos corderos. ¿Dónde se come ese cordero? No en Punta Arenas, si son 150 mil habitantes. El cordero se exporta.
Por favor, entonces, el cordero magallánico es una exquisitez en la gastronomía de muchos países desarrollados.
Absolutamente. Entonces no podemos decir que los corderos son nada más que para los magallánicos. No, es una gran industria desde siempre que hemos tenido y lo comen otros. Entonces, ¿por qué ahora el viento patagónico no lo podemos usar para beneficio del país y beneficio del planeta? Porque eso tenemos que tenerlo claro. Si nosotros disminuimos el consumo de combustibles y da lo mismo donde lo disminuya, si es en Tokio o es en Santiago o es en Punta Arenas, eso le ayuda a todo el planeta. Porque el CO2 se mezcla hasta todos los días, en 2 días se da una vuelta al mundo, así que da lo mismo. No, el CO2 no respeta fronteras, entonces da lo mismo en qué parte del mundo estamos ahorrando, y eso es la gracia. Si tenemos países que sí se pueden dar el lujo de usar combustibles sintéticos verdes, ¿por qué no exportar el viento en forma de combustibles sintéticos verdes si eso a nosotros nos trae un beneficio como país?
Estuve conversando con profesionales, todos pertenecientes a esa élite, 30% de chilenas, chilenos, que hemos tenido el privilegio de la educación técnica profesional universitaria. Y les pregunté, ¿qué es el hidrógeno verde? 2 de 10 me dijeron, es el resultado de un proceso industrial llamado electrólisis.
Mira que suena complicado, ¿no? Cuando el hidrógeno como tal siempre se ha usado para almacenar energía. Te doy un ejemplo más terrestre. Las plantas, ¿no es cierto?, los vegetales, hace 2,000 millones de años sabían que el sol era intermitente en su energía, ¿no es cierto? Nosotros hoy día vivimos de la energía del sol, nosotros como seres humanos, y todos los seres vivimos de la energía que nos entrega el sol. pero todos sabemos que hay sol de día y de noche no hay. O en el verano hay más sol, ¿no es cierto?, que en invierno. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la naturaleza? Ha tomado esa energía radiante del sol y la ha guardado en forma de moléculas. ¿Cómo eso? Las plantas toman el agua y con la fotosíntesis separan del agua el hidrógeno del oxígeno. El oxígeno las plantas lo liberan y el hidrógeno se lo guarda. Ahora, la planta no es otro electrólisis, sino que simplemente ahí está guardada el hidrógeno, está guardada la energía. Ahora, ese hidrógeno es bien difícil de almacenar, ¿no es cierto?, porque es una molécula muy chiquita. Entonces, ¿qué es lo que han hecho las plantas? Le pegan el CO2 y con eso hacen toda la biomasa. Entonces, está guardada en el alimento que comiste hoy día en la mañana, está la energía solar guardada como hidrógeno, no más carbón. O sea, el hecho de guardar la energía en forma de hidrógeno se ha hecho desde siempre. Nosotros ahora como aprendices de brujos lo vamos a hacer en forma técnica. Y eso cualquiera lo puede hacer en la casa, probar con dos electrodos, ¿no es cierto?, cómo el agua separa el oxígeno y el hidrógeno. Eso es, entonces guardarlo como hidrógeno verde, y se llama famoso hidrógeno verde, porque viene de energías limpias. Nosotros, hidrógeno se usa mucho en Chile, hace muchísimo tiempo la ENAP lo usa para su proceso de purificación del crudo, ¿no es cierto?, pero lo hace a partir de gas natural, o sea, de metano, y por lo tanto emite CO2 cada vez que produce hidrógeno. Lo que queremos usar es un vector energético, este hidrógeno nada más que para transportar la energía verde, ¿no es cierto?, a otro lado, para consumirla y dejar de consumir combustibles fósiles.
Elvin, volvamos a la pregunta inicial. Si el objetivo o uno de los objetivos de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde era ser uno de los principales productores y exportadores mundiales de aquí al 2030, ¿en qué vamos? ¿El objetivo subsiste? ¿Hay que morigerarlo? ¿Hay que ampliarlo? ¿Qué ha pasado desde que llegaron a esa estrategia? ¿Qué modificaciones han surgido? ¿Dónde han aparecido, en tu experiencia, en tu opinión? ¿Dónde han aparecido problemas que no estaban previstos? ¿Dónde han aparecido competidores? El otro día estuve viendo un documental muy interesante de los escoceses que están haciendo como electrólisis debajo del agua con la energía de las mareas.
No, déjame aclararte eso. Pero primero que nada, vayamos a la Estrategia Nacional de Hidrógeno que se publicó en noviembre del año 2020. ¿Ya? Es bien ambiciosa, ¿no es cierto? Queremos hacer un montón de cosas y es a 30 años, tiene su meta al 2050 finalmente. Ahora, eso se lo hizo el gobierno pasado. Este gobierno tomó perfectamente esa estrategia, no es que la haya cambiado, y más encima formó un comité interministerial de 11 ministerios con la Corfo. Esa coordinación público-público nunca se había hecho en Chile. Que 11 ministerios conversaran entre ellos, ¿y qué hacemos? Entre medio ambiente, energía, obras públicas, bienes nacionales, etcétera, para que a nivel de gobierno se pongan de acuerdo qué necesitamos de infraestructura compartida, qué tenemos que hacer, cómo lo hacemos con los permisos, ¿no es cierto?, para echar a andar esto. Entonces, es una tremenda señal política de que se haya formado este comité interministerial con 11 ministerios, ¿cierto?, para que conversen entre ellos. Ellos se juntan mensualmente. Fuera de eso, ahora se acaba de nombrar un comité estratégico, ¿cierto?, que se supone que va a ser ese entre político y académico. Ahí tengo mi problema. Y ellos tienen que hacer, entonces, dirigido por la expresidenta Bachelet, y ellos tienen que ver de hacer un plan de largo plazo. Yo personalmente no estoy muy claro si políticos hacen planes a largo plazo, pero bueno, esa es una crítica personal mía. Pero es interesante que se está haciendo, y creo que estamos trabajando ahora en un famoso plan de acción, el hidrógeno verde 2023-2030. Es una coordinación público-privada, y eso va a estar listo. Se ha trabajado a nivel nacional, de arriba abajo, ¿no es cierto?, con mucha participación ciudadana. De hecho, para esta mesa de trabajo se inscribieron 2.800 personas. O sea, hay interesados en cada una, en cada una de las regiones, de conversar qué hacemos en mi región, cómo puedo aprovechar esta bonanza de energías renovables, ¿no es cierto?, para mejorarle la vida a los chilenos, bajar la polución y hacer un negocio. Si al final de cuentas,
claro,
nosotros tenemos
energía.
Y ahora, de importar, podemos exportar. Y eso es interesante porque, fíjate que tú me preguntabas por dónde están los peros. Bueno, los peros es el financiamiento. O sea, como este mercado todavía no existe, tú hoy día no puedes ir a comprar hidrógeno verde y tampoco no tienes a quien vendérselo directamente, tienes que ver que a nivel mundial, porque es un problema mundial, se cree que haya financiamiento temprano. El banco no tiene idea qué es lo que es hidrógeno, no puede ni siquiera deletrear cómo te van a prestar plata para un negocio que no conoce. Entonces hay financiamientos internacionales y eso viene entretenido porque en la COP27 el año pasado se habló con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, vino la Ursula von der Leyen, ¿no es cierto?, de la Comunidad Europea también con su chequecito, y suma en todo eso, tenemos en este momento a disposición 1.000 millones de dólares para echar a andar esta economía. Entonces, entretenido, ¿no? Ahora, esa
básicamente, esa perdón, Erwin, para entender cabalmente, esos 1.000 millones de dólares, la prioridad son la construcción de las plantas electrolizadoras para poder producir hidrógeno verde.
Entre otras cosas, pero hay varias medidas. Ahí la Corfo está viendo, ¿no es cierto?, cómo gasta bien esa plata. Entonces, claro, tenemos proyectos internacionales para la producción de hidrógeno verde dentro del territorio nacional. Después se quiere hacer un apoyo a los proveedores de esta transformación energética de los sectores tradicionales. Yo tengo que apoyar a gente que haga cambios, que cambie su vehículo, que cambie su proceso, ¿no es cierto? Y sobre todo se quiere desarrollar los encadenamientos productivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la producción de partes y piezas de los electrolizadores que potencialmente pueden ser provistos por empresas locales. Ya. Entonces,
la Corfo dice ya. Una planta electrolizadora es de una tecnología muy sofisticada, es algo donde no puede haber partes y piezas chilenas, ¿qué pasa con la mano de obra? ¿Quiénes son los más calificados? Me hiciste recordar, cuando hablamos de energía renovable, que hubo que importar trabajadores, llegaron de Rumania, de Portugal, para instalar los paneles solares, los primeros aerogeneradores.
Correcto, Tina, tienes toda la razón en eso, ya que habla de paneles solares. Los paneles solares, más o menos el 40% de la inversión es lo que te importa, son los fierros. Y el 60% se hace en Chile. Tienes que hacer calles, tienes que montarlo, tienes que ponerlo, tienes el IVA. Así que al final de las inversiones en fotovoltaico, el 60% sí es en Chile. Está bien, hay que traer gente de afuera. Por lo tanto, nosotros en la parte de hidrógeno, y eso es una cosa que personalmente me ha tocado hacer a mí como embajador del hidrógeno verde, es la formación de capital humano.
Claro.
Porque esa formación de capital humano es la gran externalidad positiva que tiene lo del hidrógeno. Porque si tú vas a capacitar gente, ¿no es cierto?, que lo estamos haciendo a nivel de técnico profesional, le cambias la vida a personas. Entre que tengan nada más que un cuarto medio, o sean técnicos profesionales en esto, no es que les aumente un poquito el sueldo.
No, está claro.
Así de simple. Entonces, esa inversión en educación hay que hacerla también. Pero quería nada más que ponerte en este contexto. La Corfo dice, mira, con estos 1.000 millones de dólares, si los apalanco, ¿no es cierto?, para las inversiones a través de crédito del segundo piso o garantía pública, puedo generar una inversión de 12.500 millones.
O sea, eso había escuchado. Muy bien. Tiene la capacidad, 500, esos 1.000, de llegar a inversiones por 12.000.
Exacto, si tú tomas el ejemplo, la Corfo está subvencionando 6 proyectos a nivel nacional en hidrógeno verde con solo 50 millones de dólares, y a nivel internacional es ridículo, pero bueno, era la plata que teníamos, 50 millones. Eso está desencadenando una inversión de 1.000 millones. Y para Estado, esos 50 millones que estoy apostando acá para subvencionar, se me multiplican por 8 cuando estén hechos estos proyectos.
Dame, con el IVA, ponle geografía. Ponle geografía a esos proyectos. Uno, el que tiene más cerca, es el donde está la Siemens y donde está la Porsche, ese combustible sintético donde andan, ya dicen que llevan como 5 ya autos Porsche 911 dando vuelta por Punta Arenas o por allá, o no sé si lo llevaron a otra parte, y con el combustible sintético que no emite CO2 y que permite a los autos, pero el día de mañana también a los camiones, también a los buses, también a los barcos, también a los aviones, poder seguir funcionando con motores a combustión. Que en la primera conversación que tuvimos, a mí, cuando me dijiste eso, se me abrieron las pepas y dije, bueno, pero entonces aquí Chile puede tener una oportunidad fantástica para ser un gran proveedor de combustible sintético para la industria marítima, para la industria aérea y para la industria de automóvil, porque los, claro, los Porsche, si fabrican 1 millón de autos al año, no van a entrar en la electromovilidad, pero van a poder ofrecerle a sus clientes autos que no contaminan, con el mismo motor que usan hoy día.
Es que eso es lo bonito. Aquí tenemos estos locos lindos que hay que tener, ¿no es cierto?, que metan plata en estas tecnologías nuevas. El hacer combustible sintético se ha hecho hace mucho tiempo. En los años 20 del siglo pasado, los alemanes inventaron, y eso se llama Fischer-Tropsch, en que los alemanes no tenían combustible líquido, tenían carbón. Entonces lo que hicieron fue del carbón hacer su benzina, hacer su diésel. En los años 70, ¿no es cierto?, con el apartheid, el bloqueo que tenía la OPEC a Sudáfrica, los sudafricanos se quedaron sin crudo, un país entero. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los sudafricanos? Compraron esas patentes e hicieron una tremenda industria que hizo todo el diésel y toda la benzina para Sudáfrica a partir del carbón. O sea, esa tecnología la conocemos. Ahora, quiero aclararte,
perdón, ya,
que esos, obviamente, son combustibles fósiles, están hechos desde el carbón, solo que son líquidos. Lo que tú nombraste, estos combustibles sintéticos verdes, no es que son carbono neutrales.
Eso.
¿Por qué? Ese carbón yo lo tomo del aire o lo tomo de alguna fuente biogénica, ¿ya? De biogás, por ejemplo, ahí puedo sacarlo. Entonces, el carbón que se usa para esos combustibles no es cualquiera, no es sacarlo del piso, sino que es el carbono del aire, la absorción directa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo tomo del aire y cuando lo quemo, lo vuelvo al aire. O sea, está en el aire. No lo estoy aumentando, sino que estoy en el fondo reciclando ese CO2. Esa es la diferencia con estos combustibles sintéticos verdes. Ahora, de estos grandes proyectos, simplemente ya está, ha invertido en Highland Opati Fuels, ha invertido unos 75 millones de dólares para hacer la prueba a nivel mundial. Entonces, sí, se están andando, se está fabricando metanol, que es el alcohol más chico, más benzina de 95 octanos, y esos Porsche están andando. Eso es un proyecto piloto. Y ahora tú me preguntas, ¿dónde está el problema? El problema está en escalarlo, porque ahí empezamos con la parte de los permisos, ¿ya? Entonces tenemos ahora, nosotros queremos cuidar el medio ambiente, pero no queremos demorarnos años y años en poder realizar las inversiones. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando hoy? Este mismo proyecto se va a hacer más rápido en Texas y se va a hacer más rápido en Uruguay.
Con los mismos socios,
son chilenos. Es una empresa chilena la que lo está haciendo. ¿Ah? Sí, tiene el apoyo de Siemens y el financiamiento de Porsche, todo lo que sea, pero es una empresa chilena que está hace 4 años haciendo este desarrollo.
¿No está la ENAP también ahí metida?
La ENAP también.
Ya.
Siempre hay que meter la ENAP en todo esto para que suene a tratar. Hay que meter la ENAP, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos creando, está metido también en esa, no solo ENAP, está metido
el también
para, por ejemplo, comercializar el propano que también se produce en esta síntesis. O sea, nosotros tomamos el hidrógeno, le ponemos CO2, que en este caso es biogénico, en este momento está viniendo de Argentina como biogás, ¿no es cierto? Y hago esa mezcla, entonces hago esta molécula orgánica, el hidrógeno, le pego el carbón, ¿no es cierto? Y con eso le bajo la volatilidad. Al tener metanol, ya no es gaseoso, sino que yo a temperatura y presión normal es un líquido, es el alcohol de quemar. Eso lo puedo meter en un barco y chao, se va. Es muy fácil de manejar, pero tengo que hacer esta síntesis para por lo menos tener un metanol o tener estas bencinas, ¿no? La gracia está es que yo con esa bencina sintética no tengo que cambiar el auto.
Claro,
entonces,
desde luego. Ni el avión, ni el buque o el barco.
Esa es la gracia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Seguramente estoy aumentando los costos operacionales, los OPEX, pero no tengo que cambiar el cacharro, el cacharro sigue siendo el mismo. Entonces, sí, tendré al final de cuentas combustibles más caros, pero no tengo que hacer la inversión. No necesito la inversión. Entonces, más fácil la adaptación de combustible sintético verde porque está la cadena logística está lista, tengo los surtidores, tengo todo, no tengo que cambiar ninguna cosa, solo que esos autos van a ser carbono neutrales. Esa es la gran gracia. Sí, será un combustible más caro, pero no tengo que cambiar el auto.
¿Será un combustible más caro siempre o existe la posibilidad, como en muchos otros ejemplos en el mundo, que la tecnología, la innovación vaya permitiendo un ahorro y una baja de precios. ¿Qué pasó con los en Alemania hubo que subsidiar la energía eólica y la solar? Nosotros en Chile la desarrollamos sin necesidad de subsidio, porque la tecnología ya había bajado los costos de paneles y aerogeneradores.
Mira, correcto, eso, el pato, o sea, el desarrollo lo pagaron los alemanes, para decir claro. Después se metieron los chinos en este negocio y dijeron, nosotros vamos a desplazar a todos y los vamos a hacer en forma subvencionada y vamos a dominar la fabricación a nivel mundial. Y la diferencia está que hoy día es muy, muy barato el hacer los paneles fotovoltaicos. Por lo tanto, la generación fotovoltaica es muy barata en esa parte que se refiere a la generación de electricidad. Veamos de nuevo, la generación fotovoltaica tiene un grave problema de que es intermitente. Ya les dije, solamente de día, o sea, entre 6 y 8 horas al día tengo sol. Entonces, si se me pone nublado, perdí. Entonces, tenemos un problema con las energías renovables variables. Están así que incluso nos producen problemas económicos, que hay empresas que están quebrando porque a mediodía no saben a quién vender esa electricidad, tiene precio cero.
Pero ahí dicen, pero ahí nos podemos meter en un tema fascinante, que es un problema de transmisión.
Y de almacenamiento, que es lo más importante. La hidrógeno verde es la tecnología de almacenamiento de electricidad renovable en forma molécula. Entonces, a nosotros se nos olvida de que tenemos que almacenar y transportar la energía. Si no tenemos transmisión eléctrica, bueno, lo metemos en un buque en forma de molécula y lo llevamos. Pero podemos almacenar durante mucho tiempo esa energía, porque, de nuevo, yo tengo que adaptar la oferta a la demanda. ¿No es cierto? En cualquier industria yo siempre tengo almacenamiento, compro materia prima, etcétera, y en la electricidad como que se nos olvidó. ¿No es cierto? Nos pusimos a poner fotovoltaico, eólico, todo lo que sea, y resulta que después no es tan barato, porque al final de cuentas, cuando no hay viento y no hay sol, tenemos que volver a las termoeléctricas. ¿Por qué? Porque no estamos almacenando esa energía. Insisto, de nuevo, hidrógeno no es otra cosa que una tecnología de almacenamiento de electricidad renovable.
Buenísimo. Erwin Plett, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. En el minuto que nos queda, alguna idea esencial respecto de la coyuntura en la que estamos, teniendo el marco de referencia de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y las metas al 2030.
Sí, yo creo que es bien importante, en el fondo, una especie de llamado, ¿no? Yo creo que todo esto nos va a beneficiar como chilenos, tenemos que unificarnos. Y ahí tenemos un problema, necesitamos una sociedad unificada, con una meta, ¿no es cierto?, de crear este ecosistema que sea inspirador, ¿no es cierto?, para una economía sustentable. Necesitamos una ética para que todos se beneficien, no algunos, ¿eh? Necesitamos un montón de espíritu de emprendimiento. Estas son cosas nuevas, por lo tanto hay que atreverse a hacer cosas nuevas, y ahí necesitamos claramente una legislación moderna, ¿no es cierto?, y que la reglamentación sea facilitadora, no trancadora. Hay que tener acceso al capital. Ah, y eso, la verdad, que hay que merecerlo, con la confiabilidad país. Ahí tenemos que arreglar la confiabilidad país. Puede ser muy cara, porque no tengo acceso a capital. Y al final de cuentas, en lo que estoy trabajando es la creación de recursos humanos especializados. Ahí tenemos que mejorar muchísimo la educación en este país, porque al final de cuentas, de eso se trata. Yo tengo que educar a la gente para que tengan una mejor perspectiva de vida.
Erwin Plett, muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Encantado, saludos.